Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes abrimos el espacio de cine de Suelta la Olla, nos vamos al gallinero y lo hacemos, como siempre, de la mano de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex, eguerdion.
Opa, guisame, eguerdion.
Bueno, pues ¿qué nos vas a traer esta semana?
Pues nada, esta semanita, pues como siempre, un poco lo prometido la semana pasada, os traigo un par de estrenos que del viernes pasado. Y bueno, pues el primero del que voy a hablar, Totem, está dirigido por una mujer, una directora mexicana, que se llama Lilia Avilés. Es directora y guionista y este es su segundo largometraje. Lo cierto es que ya estuvo presente en Donosti, en Horizontes Latinos. La peli, si no me equivoco, estuvo en el Festival de Berlín y gustó, ¿no? Uh-huh. Es una película que ha pasado por diferentes festivales y ha tenido bastante buena acogida. Lilia Avilés antes había hecho otra película que también tuvo un recorrido festivalero bastante, bastante potente, con muy buenas críticas. Esa película se titulaba La Camarista, uh-huh, y era una peli muy interesante, era un retrato femenino muy, muy bueno, distinto, interesante, sobre una limpiadora de hotel. Era una historia pues que tenía todo ese contenido social, esa cuestión de clase, pues eso, una mujer y un trabajo de estos invisibilizados, ¿no? Y bueno, pues un personaje que aspiraba pues a mejorar, que esperaba un aumento que le permitiera pues estar con su hijo, ¿no? Con un hijo que tenía pequeño, pues que al que no podía prácticamente atender por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este era fue el primer trabajo de Lilia Avilés, que ya digo, era una historia muy potente y era una mirada femenina interesante. Y ahora nos trae esta peli que comento ahora, que es Totem, que también es una película que cuenta con una mirada femenina muy poderosa. O sea, no solo por el mero hecho de que ella sea mujer, ¿no? Que la directora sea mujer y sea guionista, sino que yo creo que en la mirada se nota mucho. Hay directoras, o sea, no es destacar que sea mujer directora por el mero hecho del género, ¿no? Yo creo que hay mujeres directoras a las que yo no les distingo tanto en su forma de hacer o en su mirada de varones, ¿no? Pues estoy pensando en Catherine Bigelow, por ejemplo, que es una directora que tiene un Oscar, que no sé qué, pero practica un tipo de cine que yo creo que lo puede firmar un tío también, sin más. O sea, que es, entonces, bueno, yo sí creo que Lilia Avilés, tanto en La Camarista como en esta película, como en Totem, se distingue un poco a ese nivel, ¿no? Por eso destaco esto de la mirada femenina, ¿no? No solo por el día en el que estamos, que también es importante, ¿no? Es una mirada femenina y también es una mirada no tiene tanto la mirada social que teníamos en La Camarista, sino que ahora nos vamos a encontrar con un acercamiento familiar al tema del duelo y de la muerte a través de los ojos de una niña, ¿no? O sea, en principio pues parece que jugamos en el mundo del melodrama, ¿no? Y algo de eso hay, lo que pasa es que no es melodrama porque no se enfatizan estos sentimientos, ¿no? Sino que, bueno, pues es una historia dramática, es una historia de la vida, sin más, ¿no? Es una mirada y un pequeño retrato de unas vivencias, ¿no? El personaje principal es esta niña que se llama Sol, que tiene 7 años solamente, y bueno, comienza la película y vemos a esta chavala pues que va con su madre en un coche, ¿no? Van a una fiesta familiar. Uh-huh. Van a la casa donde vive el padre, ¿no? Porque va a ser, porque es su cumpleaños. Entonces, en un momento dado, el coche pasa un puente y dicen, piensa un deseo. Supongo que será una costumbre en México, pues eso, ¿no? O un juego entre ellas, no estoy seguro, ¿no? De uh-huh. Si pasamos un puente, pedimos un deseo, ¿no? Y lo que nos deja bueno, pues a mí en ese momento me dejó un poco flaseado, es que la niña dice, dice, pues yo he pedido que mi papá no se muera, ¿no? Y, jo, esto es, bueno, pues ya hay, la película te pone, ¿no? Te pone en situación, ¿no? Sabes un poco a lo que vas, ¿no? Entonces, bueno, pues va a llegar la niña a la casa, es una casa familiar, una vivienda unifamiliar, una gran mansión en medio de una gran ciudad, que si no me equivoco es el DF, pero bueno, pues es la típica casa con jardín, con valla, con de todo, ¿no? Una casa burguesa, digamos, ¿no? El abuelo, pues es psicólogo, sabemos que la abuela falleció, está trabajando en casa y tal, ¿no? Entonces, bueno, la película va a transcurrir durante un día, ¿no? En esta casa. En esta casa, pues que es un follón, pues porque hay un montón de gente, porque están preparando una fiesta, ¿no? Es la fiesta al papá de Sol, pues que es un personaje al que vamos a tardar bastante tiempo en ver, porque está enfermo, está en un cuarto, pues que dicen pues que no se le puede molestar, que está cansado, que está enfermo. Claro, la niña llega a casa y quiere ver a su papá y realmente no le dejan, ¿no? O sea, entonces, bueno, le vamos a conocer a el padre bastante adelante, ¿no? Y bueno, pues a través de pues de estos momentos y estas cosas vamos a saber enseguida pues que tiene un cáncer muy avanzado y que tiene pues que está físicamente muy mal, ¿no? Que tiene el cuerpo hecho ciscos. Y entonces, bueno, lo que está claro es que esta fiesta de cumpleaños, pues al que van a acudir también muchos amigos, o sea, es como una super fiesta organizada por toda la familia, ¿no? Pues por las tías de la niña, pues las hermanas, por todos, pues al final es una fiesta que es una despedida también, ¿no? Y un homenaje, o sea, tiene ese punto de alegría, de fiesta y también de duelo, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver todo, básicamente, ya lo he dicho, a través de la mirada de esta niña. Y bueno, la película va a tener mucho plano largo, esto de casi todo transcurre dentro de la casa y bueno, pues mucho plano largo que va con este mirar, ¿no? Unos planos largos por un lado y por otro lado cerrados porque transcurre todo pues en esta casa, en el salón, en la cocina, en las habitaciones y así, ¿no? Entonces, bueno, pues la mirada de Sol va a ser una mirada inocente, pero que aún así es una niña que con 7 años, pues bueno, pues es eso, ¿no? Es curiosa y está atenta a todo lo que pasa y también va a intuir, va a ver lo que ocurre, ¿no? Lo que hay. Bueno, también lo ha dicho al principio de la película, ¿no? Mi deseo es que mi papá no se muera, pues sabe que eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber mucho bullicio dentro de la casa, un ir y venir potente. Y vamos a tener a distintos personajes, pues eso, ¿no? Todos familiares, que lo que en el fondo están haciendo son formas distintas de afrontar el duelo, ¿no? O sea, desde pues la que no quiere saber nada de preparar la fiesta y está hecha polvo y está depre, hasta el personaje que, digamos, que parece que niega la realidad, hasta la que está súper involucrada, ¿no? O sea, son distintas formas de meterte, de afrontar una situación así, y la verdad es que está muy, muy bien contado y muy bien retratado, ¿no? Microcosmos familiar está muy bien, ¿no? La película, yo creo que es una película que es bonita de ver, es una película muy empática, nos podemos identificar con los personajes, nos los creemos porque están realmente todos muy bien, casi todos los personajes son femeninos, y bueno, pues es eso, ¿no? Es una historia pues de pues en la casa, ¿no? En esta familia que por un lado es maravillosa y por otro lado es caótica, ¿no? Y entonces, bueno, a veces incluso la película, dentro de que sabemos que nos está planteando una cosa, pues triste, ¿no? Como es la realidad de la muerte de una persona que no es muy mayor, pues tiene puntos de alegría, ¿no? Pues en ese retrato de ese día a día, pues tan loco y tan caótico, y en un momento dado, pues tan mexicano también, ¿no? Que eso también está ahí, ¿no? Pues a nivel cultural, la diferencia que podemos tener con ese país, pues también las tenemos ahí, ¿no? Y aunque es un retrato, pues ya digo, ¿no? De una familia burguesa, de una familia bien, venida menos, ¿no? También con muchos problemas económicos, pues, pero claro, una gente que vive en una casa de la leche, pues que el padre, el pater familia es médico, pues hombre, evidentemente haya habido un poco de poderío, ¿no? Entonces, bueno, pues la película, dentro de todo el dramatismo, es muy llevadera. Al principio incluso podemos ver, tener hasta momentos de comedia, ¿no? Es una peli de esas que sin enfatizar lo dramático de lo que nos están contando, bueno, pues lo que nos van a mostrar es eso, un trozo de vida, ¿no? Y un trozo de vida a través de la mirada inocente de una niña, pues que probablemente en esta situación pues esté perdiendo un poquito de esa inocencia también, ¿no? Uh-huh. Y es una película que realmente está muy bien, ¿no? O sea, aunque a nivel argumental, igual digamos, pues no me apetece mucho, ¿no? Es buen cine, es buena película, es una directora muy interesante y rueda ese microcosmos familiar, lo hace muy bien, ¿no? Es algo que hace también muy bien Lucrecia Martel, una directora argentina, pues que alguna vez hemos hablado de ella, ¿no? Y conseguir meterte en esos barullos, ¿no? Tan íntimos como es una familia, y hacerlo bien, sin que parezca forzado, que te crean los personajes, lo que dicen, los diálogos, y a veces hay personajes que pueden ser incluso, pues los podemos ver como extravagantes, ¿no? Pero aún así están muy, muy bien, ¿no? Sí. Y bueno, pues una peli, en mi opinión, interesante y recomendable. Totem de Lila Avilés. Uh-huh. Bueno. Y bueno, eso era la primera peli que quería destacar.
Perfecto.
Y ahora lo que voy a hacer con la siguiente película es un cambio radical, porque voy a hablar de Dream Scenario. Y Dream Scenario, pues es una película que llega desde Estados Unidos, bastante curiosa, entra dentro de lo que se denomina cine fantástico, es una comedia negra, surrealista, con ingredientes que son deudores del cine de terror, ¿no? Pero lo que más llama la atención, o lo más destacable, o lo primero con lo que nos quedamos de esta película, es que su protagonista pues es Nicolas Cage. Uh-huh. Pues y bueno, pues yo creo que todas y todos sabemos, ¿no? Pues quién es Nicolas Cage. A mí personalmente es un actor que me gusta, o sea, pero bueno, es un tipo del que se ha llegado a decir que es un género en sí mismo, ¿no? O sea, para preparar esto que os estoy contando, pinché en la filmografía y había ciento y pico películas, no sé si 114 o 115 o así, que es una barbaridad, ¿no? Es un actor súper prolífico que desde hace años da la sensación que dice sí a todas las cosas que le proponen, ¿no? Y hay años que ha rodado más de 5 o 6 películas, que es una barbaridad, ¿no? Y es muy difícil seguir su carrera. De hecho, muchas películas de Nicolas Cage no llegan a estrenarse en nuestros cines, ¿no? A mí es un tipo, y insisto, que me gusta, y aunque ha tenido, es verdad que con todo esto que rueda muchísimo, ha hecho muchas películas malas también, ¿no? Ha hecho mucha serie B, incluso serie Z, ¿no? Ha hecho mucho cine de acción, que a mí no me gusta. Ha hecho cine de terror, que me suele gustar, el fantástico y el terror. A mí me gustan, pero he hecho cine de terror cutre también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tipo al que le sigo, pero sin más, ¿no? Lo más destacable, yo creo, que de lo que ha hecho últimamente, bueno, pues es una peli como la de Renfield, que era donde Cage hacía de Drácula, y aunque no era el protagonista, la verdad es que se comía la película y estaba muy bien. Hizo una película que creo que la comentamos aquí en El Gallinero, que se titulaba El insoportable peso de un talento descomunal, donde era una parodia de sí mismo, ¿no? Una película de acción donde Nicolas Cage hacía de Nicolas Cage, que era demencial, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustó mucho una que se llamó Color Out of Space, que era una adaptación de un relato de Lovecraft que estaba bastante bien. Y bueno, pues y luego las películas conocidas, ¿no? Pero que tiene pelis para dar y tomar, ¿no? La de Dream Scenario es una peli realmente interesante, con una buenísima actuación de Nicolas Cage, ¿no? La dirección y guión son de un director noruego que se llama Christopher Bogli. O sea, esta es la típica de director europeo que funciona bien en su país, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues como que le cogen y le proponen hacer una en Estados Unidos y se anima, ¿no? Pues este Bogli, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, como mucho hace dos, que hizo una película bastante curiosa también, una comedia muy muy negra y satírica, que era una comedia sobre el mundo de los influencers y de Instagram y todo esto de hoy en día, ¿no? El mundo de la fama. Era una peli que se tituló Sick of Myself y estaba muy bien. Bueno, estaba bien, era interesante y era diferente. Entonces ahora con la de Dream Scenario yo creo que sigue un poco en esta onda de Sick of Myself a nivel temático, porque incide también en este mundo de estos tiempos de ahora con de influencers y de famas tontas y de gente que se hace famosa por tonterías, ¿no? Pues de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener una peli, bueno, pues interesante. Esta vez la hace desde la industria norteamericana y llega de la mano de A24. A24 es una productora y distribuidora que es bastante interesante, que, a ver, yo soy muy cinéfilo, entonces, claro, al final, como vas bastante al cine, te quedas hasta con las productoras, con no solo con los directores y con los actores. Y es verdad que esta, que A24, es una empresa cinematográfica que empieza como hace 10-11 años, pero que tiene detrás de ella muchísimas películas de cine independiente muy potentes, ¿no? Es una de las productoras distribuidoras más interesantes de cine y televisión independiente, pues que llegan desde Estados Unidos, ¿no? De cine y televisión, porque está también detrás de alguna serie, ¿no? Entonces, bueno, pues esta productora es la que está detrás de Dream Scenario. Que por otro lado decir que la dirección y el guión son obra del director, de Christopher Bogli, ¿no? Entonces, bueno, en la peli nos va a contar la historia de un personaje que se llama Paul Matthew, que es Cage, pues que es padre de familia, pues tiene dos hijas, una adolescente, otra más pequeña, pues que serán, pues no sé, 11 y 15, o 12 y 16, no sé, y 14, pero que, bueno, pues típico matrimonio, pues así como un poco anodino, tiene a su mujer, las dos hijas, típica casa de estas americanas, de clase media alta, pues eso, la vivienda unifamiliar con el jardín y tal, ¿no? Y él es profesor de universidad. Y es realmente un tipo, pues, sososísimo, ¿no? Muy paradito, pues, que podemos calificar de indolente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a este señor le va a cambiar la vida de la noche a la mañana de forma inexplicable cuando se da cuenta que mucha gente sueña con él. O sea, comienza la película con una escena onírica, que tú no sabes que es una escena onírica hasta que empieza a pasar algo, ¿no? Porque no la rueda, el director no rueda las escenas de sueños de forma diferente, ¿no? Entonces, es una escena onírica de la hija de Cage, que bueno, que luego se la está contando al padre, ¿no? Esto entra dentro de la normalidad, que una hija pues tenga un sueño en el que aparezca su padre. Pero al de poco tiempo vamos a ver cómo va a haber muchísima gente, incluso gente que no le conoce, que sueña con él. Entonces, al principio, este personaje en los sueños va a ser una figura pasiva, ¿no? Un mero observador, ¿no? Entonces, el personaje se va a encontrar de repente, pues es un tipo popular que está en el centro de todas las miradas, ¿no? Y, va a dar su clase allá a la uni, que antes le habíamos visto en alguna clase donde es que daba la sensación que aburría las ovejas, que estaba la gente pasando en moto de él, y de repente se encuentra la clase de bote en bote, con muchísima gente que quiere hablar con él, que le demanda, que le pide selfies, que bueno, pues que va a tener colegas del mundo universitario, ¿no? Estos intelectuales, así un poquito snob progres, pues había uno que hacía cenas con gente potente y nunca le invitaban a este y tal, ¿no? Pues a partir de ahora que empieza a aparecer en los sueños, pues se va a encontrar pues que la gente le pide selfies, que bueno, pues que hay, que le tienen en consideración dentro de la universidad, que sus clases son un éxito, todo esto, ¿no? Se convierte en un hombre viral, ¿no? Además, en un hombre viral en plan positivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Pues tiene una popularidad inesperada que él va a decidir aprovecharla, ¿no? Y no solo la aprovecha él, sino que vamos a ver que también su mujer y sus hijas, un poco sin darse cuenta, pero se van a aprovechar también de la popularidad, ¿no? Al final, las hijas ganan enteros en clase porque es su padre y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta ahí, bueno, pues es un punto de comedia loca, ¿no? Porque al final los sueños son cosas bastante surrealistas y tal, ¿no? Sí. Pero la cosa se va a complicar cuando esos sueños se van a convertir en pesadillas, ¿no? Entonces, aquí la cosa va a cambiar y lo que era popularidad se va a convertir en todo lo contrario, en impopularidad, ¿no? En impopularidad y en rechazo. Sí. Entonces, bueno, la película no deja de ser una reflexión bastante interesante sobre esto del éxito efímero o inmerecido, ¿no? Y también hay algo de reflexión, podemos hablar de la política de la cancelación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una peli que nos habla de una sociedad que está deslumbrada por esta fama de chichinabos, que es capaz de crear ídolos y de destruirlos inmediatamente, ¿no? Pero claro, pues sin olvidarnos que lo que sube y baja son personas también, ¿no? Y que vale, que pueden ensalzar una vida, pero también pueden destrozarla, ¿no? Entonces, bueno, pues es, pues de eso va un poco esta película, ¿no? Entonces, pero claro, todo desde un punto de vista, digamos, como de género, de fantasía, porque una parte importante del metraje son los sueños distintos de la gente, ¿no? Y ya digo, o sea, estos sueños están rodados igual, ¿no? Entonces estás viendo la peli y estás pensando, esto es verdad, hasta que pasa pues lo que pasa en los sueños, ¿no? Que es algo pues inesperado, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucha importancia la cuestión de los sueños y lo cierto es que están rodados muy, pero que muy bien, ¿no? No vamos a saber si lo que vemos es sueño o vigilia, pues hasta el momento, pues de surrealista del sueño, ¿no? La película tiene bastante buen ritmo, es entretenida, los personajes están logrados, la familia, ¿no? Están bien, los amigos, los pocos amigos que tiene Nicolas Cage, pero bueno, el que se sale es él, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final, digamos que a partir de la segunda mitad, podemos decir, pues la película pierde un poco de fuelle. ¿Por qué? Porque es difícil también mantener bien el ritmo todo el rato con una con la misma premisa, pero aún así yo creo que merece la pena, ¿no? Que tiene su punto divertido y luego también, bueno, pues tiene su pequeño punto de reflexión, ¿no? O sea, vamos a tener un extraño ascenso y luego la caída también de un personaje que realmente es un personaje patético, ¿no? Un don nadie, por muy profesor de universidad que sea, ¿no? Un tío que tiene una vida anodina, insatisfactoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene... Y luego decir que en la parte final de la peli, bueno, digamos que hay una especie de resolución al final que da la sensación que estamos dentro de un capítulo de Black Mirror, de verdad. O sea, yo cuando estaba viendo la peli, había ratos que decía, jo, esto parece un capítulo, bueno, pues de estos buenos de la serie esta, ¿no? De Black Mirror. Entonces, bueno, pues también, bueno, pues decir que es que el propio Nicolas Cage está de productor, también está Ari Aster, que es un director de cine bastante interesante, que especializado en terror, que ha trabajado con Cage muchas veces, y la película tiene una muy buena factura, ¿no? Es da sensación de, bueno, pues bien, ¿no? Que está bien hecha. Hay escenas deudoras del cine de terror más actual, ¿no? En plan planificación y cómo se presentan, cómo están montadas, sí pueden recordar a este cine de terror de hoy en día, pero no es una película de miedo, ¿no? Ni mucho menos, bueno, por lo menos a mí así me lo parece, ¿no? Eso sí, es una peli surrealista y es una comedia bastante negra, ¿no? Aunque use elementos del cine de terror, no es cine de terror, ¿no? Es una propuesta bastante interesante, bastante original, que se ve bien, a pesar de que no está a tope todo el rato, a nivel de decir, jo, qué peliculón no estás. Pero bueno, sí tienes muy buenos puntos. La verdad es que la película empieza muy bien, al principio la sigues con mucho interés, luego hay un momento en que es eso, pues que esto es bastante habitual, ¿no? Que ese interés decae un poco. Y bueno, tiene una resolución final pues interesante. Yo creo que a la gente que le guste pues este cine fantástico raro o las distopías sociales estilo Black Mirror, pues pueden disfrutar de esta película, la de Tres Escenarios. A mí me gustó, o sea, tiene su puntito. Y luego Nicolas Cage, la verdad es que está muy bien. Además sale pues calvo, super fondón, no sé, ¿no? Que le hemos visto pues en películas de acción o de Macarra o haciendo de Drácula, y no, aquí sale de... Lo hace bastante bien de personaje patético y no es un montón de muecas como había películas que era, no sé. Él la verdad es que lo hace realmente bien. Y estas son las dos pelis que os quería comentar. No sé cómo vamos, vale. Más o menos bien de tiempo, ¿no?
Sí, vamos bien. Bueno, pasamos...
Como siempre, porque es que me enrollo como las persianas. Bueno, pues ahora voy a destacar... algunos de los estrenos que llegan hoy día, pues 8 de marzo, a nuestras salas, ¿no? A las salas comerciales. Primero quiero destacar una peli española que está dirigida por Celia Rico. Celia Rico es la que hizo la película Viaje al cuarto de una madre, que fue una ópera prima muy, muy interesante. Bueno, pues ahora esta mujer ha dirigido una película que se llama Los pequeños amores, que tiene muy buena pinta, que sale Adriana Ozores, que a mí me parece una grandísima actriz, y bueno, yo creo que será buen cine, ¿no? A la gente que le interesa pues el cine que se hace en el Estado, pues hoy en día, ¿no? Ya digo, pues es la segunda película de una directora que sorprendió con Viaje al cuarto de una madre. Bueno, pues se puede acercar también a esta película. Luego, pues más en un cine más convencional, tenemos la Extorsión, una peli argentina, que es un thriller que bueno, tiene pinta de estar entretenida. Y por último, quería destacar una película francesa de género fantástico que se titula Vincent debe morir, que está dirigida por... Pues no sabía deciros el título del director, no podéis perdonar, no me lo he apuntado, pero bueno.
Yo he visto que se llama Stefan Castan o algo así.
Eso es, bueno, un director que desconocido aquí, bueno, una película pues eso, enmarcada dentro del cine fantástico, es como, por lo que he podido leer, es como una variación del tema de zombies, pero por otro lado, ¿no? La historia es un personaje que de repente hay gente que le empieza a agredir por la cara, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo resuelven eso, ¿no? Y estas son las tres pelis que quería destacar de los estrenos. Hay un poco de todo para todo el mundo, como siempre.
Bueno, pues bien, nos quedamos con pues las críticas de Totem y Trim Scenario.
Una peli muy personal, mexicana, que está bien, cine independiente, pequeño, bien hecho. Y Trim Scenario, pues tiene fantástico, también pues independiente. O sea, no son estas producciones de la Marvel, ni mucho menos, ¿no? Y que está bien y que es entretenida. ¿Y los estrenos?
Eso es, y esos tres estrenos, ¿no? Los Pequeños Amores, Vincent debe morir y La Extorsión.
Sí, La Extorsión, pues bueno, a la gente que le gusta estos thrillers de entretenimiento, ¿eh? con misterio, con malos y buenos, inocentes y no sé qué, bueno, pues oye, no tiene mala pinta. Y bueno, yo suelo preferir que sean argentinas o uruguayas o belgas o que sea cine americano, ¿no? Y americano Hollywood, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Así que nada, pues esto es lo que os quería hablar.
Perfecto.
Y hablamos el viernes que viene otra vez.
Perfecto, pues...
Me imagino que de alguna de estas.
Eso es. Alex Larrea, pues es que ricasco por habernos acercado una semana más al cine y, como decías, nos escuchamos la semana que viene.
Eso es.
Venga, va.
Es que ricasco sube y venga,
es que ricasco, agur.